Dios les bendiga a todos jóvenes en esta mañana. ¿Cómo han estado? Salude a la persona que tiene a su lado, pregúntele qué tal, cómo estás, cómo te has portado. Si no se quemó con un producto pirotécnico prohibido, esos morteros, esos silbadores, que están prohibidos, pero allá se oye a la medianoche los silbadores. Amén. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Somos Juventud del IN Santa Ana, servicio de las 8. No sé si hay personas que nos visitan por primera vez en esta mañana. Queremos darle la bienvenida. Les vamos a pedir que nos puedan indicar levantando su mano si hay jóvenes o personas que nos visitan por primera vez. Levanten su mano. Esa mañana queremos saludarlo. Allá tenemos una mano levantada, allá tenemos otra. Por acá tenemos manos levantadas. ¿Hay jóvenes por primera vez? ¿No? ¿Por qué no le damos un aplauso a estos jóvenes? Les decimos bienvenidos, bienvenidas a Juventud El IN. Nos sentimos muy contentos de poder estar acá, sabiendo que el Señor es bueno. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Yo creo que para todos, todos los que esa mañana estamos aquí, tenemos la oportunidad de ver la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que esa mañana le voy a invitar a que nos pongamos de pie y que abra su Biblia en esa oportunidad. Y si no, pues ahí en su teléfono, no vea las noticias, sino que vea la aplicación de la Biblia y abramos en el libro de Gálatas. Vamos a leer el capítulo número 6 y vamos a leer el versículo número 1 en adelante, la palabra del Señor. Gálatas capítulo número 6 y versículo número 1 vamos a leer en esta oportunidad. Si usted ve que alguien no ha traído Biblia, pues comparta con él la lectura en esta mañana. Libro de Gálatas, capítulo número 6 y versículo número 1, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos entonces la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6 y versículo 1, que nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos en esta mañana a través de su palabra. Oremos y digámosle al Señor: amado Dios que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de poder estar acá reunidos con cada uno de los jóvenes y señoritas acá presentes. Gracias, Señor, porque hasta este día tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta este día, Señor, nos da la vida, nos da la oportunidad, Señor, de emprender nuevos horizontes, de emprender, Señor, nuevos proyectos en nuestras vidas. Te pedimos que esta mañana venga tu palabra, Señor, a refrescar nuestro corazón, a llenar nuestra vida, a llenar nuestra mente con tu presencia. Te pedimos que hoy, Señor, podamos ser edificados, que hoy podamos ser llenos de tu presencia y que tu Espíritu Santo, Dios, se mueva de una manera especial en la vida de los que aún no te conocen. Te pedimos que esta mañana sea una mañana especial delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Estamos iniciando un año y probablemente ustedes han visto a través de las redes sociales lo convulsionado que ha iniciado este año. Se han comenzado a oír rumores de guerra, se han comenzado a ver situaciones que en el ambiente político internacional uno dice: bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Ante este tipo de cosas, generalmente nosotros podemos tomar dos actitudes. Podemos tomar la actitud de no preocuparnos y decir, bueno, ellos saben qué es lo que están haciendo por allá. Pero también podemos tomar la actitud de preocuparnos de una manera considerable en nuestra vida y pensar qué es lo que realmente pueda estar pasando, no solo en nuestra vida, sino alrededor del mundo. Cuando uno ve las situaciones que se están dando, hay personas que comienzan a decir es que vamos a tener una crisis económica financiera a nivel mundial. Vamos a caer en una situación económica que vendrá a afectar la mayoría de hogares. Pero al ver todo ese escenario, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos? Cuando inicia un año, cuando nosotros iniciamos un año, es el momento donde nosotros debemos de trazar qué es lo que nosotros queremos alcanzar en nuestras vidas. Esa mañana, estimados jóvenes y señoritas que estamos aquí presentes, muchos de los que estamos aquí probablemente terminamos el 2019 con algunas situaciones en nuestras vidas que no quisiéramos recordar. Situaciones que golpearon nuestra familia, situaciones que golpearon nuestra estima, situaciones que dañaron a nuestra familia, que nos dañaron personalmente. Y son situaciones que probablemente nosotros podamos decir, no quiero volver a pasar. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en cuántos de nosotros quisiéramos ser como una computadora, como un disco duro, y tener una opción de poder darnos un reset. Y en ese reset, borrar todo aquello que nos dañó, todo aquello que nos contaminó, todo aquello que nos hirió, y empezar una vez de nuevo. Lastimosamente, nosotros los seres humanos no estamos programados de esa manera. Si alguna computadora falla, si alguna computadora se llena de virus o algún problema, se le da una opción de poder resetearla o formatearla y la computadora queda como nueva. Pero en el caso del ser humano, no podemos ser así. Hay situaciones en nuestras vidas que han marcado nuestro corazón. Hay situaciones en nuestras vidas que, aunque nosotros queramos pasarlas por alto, siempre habrán consecuencias que traerán las decisiones que nosotros pudimos haber tomado. La gran pregunta entonces esta mañana, estimados jóvenes que estamos aquí reunidos, es: si tuviésemos la oportunidad, aunque ya dijimos que no lo hay, pero si tuviésemos la oportunidad de reiniciar nuestra vida, de darnos un reset, si tuviésemos la oportunidad de empezar de nuevo, ¿cuáles serían los errores que no volveríamos a cometer en nuestra vida? ¿Cuáles serían aquellas decisiones que no volveríamos a tomar? ¿Cuáles serían aquellos lugares, aquellas personas, aquellas situaciones, aquellas decisiones que trataríamos de evitar? Porque hoy hemos visto que el haber tomado esa decisión, el haber permitido que esa persona formara parte de nuestra vida, llegó a menguar nuestra vida, llegó a menguar nuestros sueños, llegó a dañar nuestros proyectos, llegó a dañar nuestra vida. Pero ¿cuáles serían aquellas cosas? ¿Cuáles serían aquellas cosas que, por ejemplo, no te gustaría que volvieran a pasar en tu vida? ¿Cuáles serían aquellas personas que tratarías de alejar de tu vida? ¿Cuáles serían aquellas decisiones que tratarías de pensarlas un poco más antes de tomarlas? Pues esta mañana, estimados jóvenes, queremos hablar que aunque hayan heridas en el corazón, aunque hayan heridas que van a estar siempre presentes en nuestra vida, en el Señor nosotros tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y que lo importante esta mañana es que nosotros podamos tener claro lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros vemos y nosotros evaluamos lo que ha sido nuestra vida, hay algo que cada uno de nosotros siempre debemos de tener presentes, y es el hecho de ser honestos. Cuando nosotros somos honestos y sinceros con nosotros mismos, es más fácil identificar cuáles son las cosas que nos están causando problema en nuestra vida. Cuando nosotros, estimados jóvenes, entendemos que todos los que estamos aquí hemos o vamos a cometer errores en nuestra vida, eso nos quita una carga de encima. Porque de repente se nos hace creer o se nos hace pensar que nosotros jamás nos vamos a equivocar. Y hay personas que con medio error, con media equivocación que cometen en su vida, se trauman. Y son personas que dicen: no, ya no tiene sentido la vida. Tomé una mala decisión en mi vida. Permití que esto viniera y dañara mi corazón. Entonces yo ya no tengo esperanza. Encontramos entonces a personas que han cometido errores, personas que se han alejado de su familia, de la presencia de Dios, del propósito de Dios, y comienzan a pensar, comienzan a decir: es que Dios ya no tiene nada para mí, es que en la iglesia ya no hay un lugar, ya no hay un espacio para mí. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, es porque creemos que lo que Dios demanda o lo que Dios quiere de nuestra vida es que tengamos una vida perfecta. Y la gran pregunta esta mañana es: ¿cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano. No hay nadie. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros nos acercamos al Señor, es porque nosotros reconocemos que hay cosas, hay áreas en nuestra vida que solamente Dios puede tener el control de ellas. Por eso es importante que esta mañana nosotros estemos conscientes que en algún momento, consciente o inconscientemente, vamos a tomar una mala decisión en nuestra vida. Quizás esa mañana tú no la has tomado. Quizás esa mañana tú te has guardado, tú has tomado una decisión correcta, pero probablemente hayan algunos que esa mañana han tomado decisiones equivocadas en su vida. Quizás esa mañana hayan jóvenes que están tomando decisiones equivocadas a diario en su vida y se preguntan: ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a salir de esa situación? El problema es que no se dan cuenta que al estar tomando malas decisiones en su vida, se están lastimando ellos y están lastimando a las personas que les rodean. Hay una idea que el ser humano y generalmente el joven tiene específicamente en esta edad, y es la característica de creernos individualistas. Hay personas que creen, hay jóvenes que creen que las decisiones que están tomando no están afectando a nadie. Y son aquellos jóvenes que le dicen a sus padres: no te metas en mi vida porque es mi vida. Vos no opines acerca de esto porque es mi vida. Si me va bien, si me va mal, es mi problema. Vos no te metas, que a vos no te importa. Y vamos creciendo y vamos por la vida y creemos que la vida así es, que somos individuales. El joven que está acá y que le está sirviendo a Dios, y si de repente tiene una doble vida y dice: no, es que el pastor no se da cuenta, el líder no se da cuenta, el supervisor no se da cuenta, entonces no le estoy haciendo mal a nadie. Pero no hemos entendido, no hemos entendido que tarde o temprano lo que nosotros estamos sembrando, nosotros lo vamos a cosechar. Y cuando nosotros cosechemos lo que hemos venido sembrando, en primer lugar nos va a afectar a nosotros, y luego afectará a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de hacer un alto en nuestras vidas. Hoy que estamos iniciando este año, hoy que tenemos una mente clara de lo que dejamos de hacer el año pasado, de lo que no hicimos el año pasado. Hoy es el momento en el que debemos sentarnos. Es el momento donde debemos de analizar nuestra vida y debemos de establecer qué es lo que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida. Porque si nosotros no lo hacemos, el problema es que toda la vida nos vamos a quedar ahí sin sueños, sin esperanza. Nos vamos a quedar quizás con el propósito nada más de decir, es que yo iba a hacer tal cosa. Y no hay peor cosa que alguien llore por el tiempo perdido, porque el tiempo no se puede recuperar. El joven que allá a los 40 años diga, ¿por qué no le hice tal cosa al Señor? ¿Por qué no me preparé en esta área al Señor? Probablemente lo podrá hacer, pero ya no lo hará con la misma energía, con la misma intensidad que ahora lo puedes hacer. Por eso es importante, estimados jóvenes, y la lectura que hoy hemos leído nos habla de una realidad que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta. Y dice el versículo número 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Cuando leemos este versículo, hay personas que lo han interpretado que aquí se trata de que nosotros debemos de andar detrás de todas las personas, y que nosotros debemos de andar detrás de los jóvenes viendo qué es lo que ellos están haciendo. Ya aparece una especie de policías eclesiásticos, y que tenemos que ver qué es lo que está haciendo el joven, qué es lo que no está haciendo, cómo se comporta con los amigos, cómo no se comporta con ellos, qué es lo que habla, qué es lo que no está haciendo, qué es lo que está diciendo. Pero el propósito, estimados jóvenes, de esta porción que hoy hemos leído, más que decirnos que debemos de estar pendiente de la vida del otro, lo que el pasaje nos quiere decir es que cada uno de nosotros debemos de estar conscientes que en algún momento nosotros podemos ser sorprendidos en una falta. La Reina Valera pone la palabra falta, y la versión NBI sustituye esta palabra falta y la pone como pecado. Quiere decir entonces que una falta es un sinónimo de pecado. La gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos alertas por no caer en el pecado? Ayer escuchaba una enseñanza y el predicador decía, ¿qué pasaría si cada día de nuestra vida lo viviéramos como que lo que tenemos que hacer fuera de vida o muerte? ¿Qué pasaría si cada vez que nos levantamos dijéramos, esto que tengo que hacer es de vida o muerte? Si no lo hago, me voy a morir. Pero muchas veces, cada uno de nosotros vivimos como que no hay un mañana. Vivimos como que no importa lo que nosotros estemos haciendo. En la juventud, estimados amigos y hermanos que estamos acá, es donde debemos poner la base de nuestra vida. En esta etapa, en este momento, debes de construir lo que tú quieres alcanzar. Este es el momento donde debes de soñar. Pero dijimos el año anterior, no basta solo con soñar. Es necesario que nosotros podamos poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro amor, nuestro talento, nuestro servicio a la obra de Dios. Por eso, estimados jóvenes, no podemos creer que no necesitamos de nadie. No podemos pensar que todo en nuestra vida está bien. Debemos de evaluar, debemos de detectar cuáles son las cosas que nos hacen vulnerables ante el pecado. Porque de repente, cuando el joven le falla a Dios, comienza a decir es que ni cuenta me di cómo es que esa situación pasó. Mentiras. Es que, hermano, mire, no sabía en qué estaba pensando cuando dije eso, hice esto. Porque todos los que estamos reunidos esa mañana en este lugar sabemos cuáles son nuestras debilidades. Sabemos cuáles son aquellas cosas que nos hacen vulnerables. Sabemos cuáles son las áreas que necesitamos trabajar en nuestras vidas. Por ejemplo, aquel que cede fácilmente a la tentación, lo primero que debe de preguntarse es cómo está su comunión con el Señor. Y el joven puede decir: hermano, pero voy a la iglesia, voy todos los domingos, me quedo a todos los servicios de la juventud el día domingo. Pero esa no es una comunión, esa no es la garantía de una comunión con el Señor. La comunión con el Señor es saber que cuando vienen momentos difíciles, cuando hay momentos de alegría, cuando hay momentos de felicidad, yo puedo estar cerca de la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo estar cerca de la presencia de Dios? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración. Por eso dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en algún descuido, en algún pecado, en alguna situación vergonzosa, en alguna situación penosa, en algún problema, en algún vicio, en alguna situación que te pone en aprietos. Lo importante, estimados jóvenes, es que reconozcamos que tenemos un problema en nuestra vida. ¿Quieres tener un reset espiritual? ¿Quieres tener un reset en tu vida? ¿Quieres tener un reset en tu familia? ¿Quieres tener un reset en tu hogar, en tus estudios? ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Es reconocer que hay un problema en tu vida. Y si tú estás en este lugar y no tienes a Cristo en tu corazón, el primer problema que tienes es que necesitas entregarle tu vida al Señor. Pero si estás en este lugar y tú dices: mire, pero yo tengo privilegio, yo hago esto, yo hago lo otro, pero la vida no me sonríe, las cosas me van mal. La gran pregunta es: ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Toda decisión, estimado joven, que este año tomes, vas a tener 366 oportunidades de tomar una decisión en tu vida. La primera decisión que vas a tomar día con día es con qué actitud enfrentarás el día que se te presenta por delante. Aquel que está resentido con la vida, aquel que está amargado con la vida, aquel que está amargado con la iglesia, aquel que está enojado con el Señor, aquel que está enojado con su hermano, con su hermana, lo verá negro, lo verá oscuro. Comenzará a pensar y comenzará a decir: qué bueno fuera que me muriera, qué bueno fuera que mejor me fuera de este país, qué bueno fuera que amaneciera quizás desconectado. Porque no le hemos encontrado un propósito a nuestra vida, porque creemos que la vida solamente es el tener momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos donde todo nos va a sonreír. Pero, estimados jóvenes, estimadas señoritas, la vida no es así. Van a llegar momentos dolorosos a tu vida, van a llegar momentos donde vas a tener que llorar, van a llegar momentos donde vas a tener que sufrir, van a llegar momentos donde quizás la escasez, la enfermedad va a golpear tu vida, tu familia, tus estudios. Pero la pregunta es: ¿cómo lo vas a enfrentar? El que está sin Dios comienza a renegar y comienza a decir: ¿y para qué otro año? ¿Y para qué ir a la iglesia? ¿Y para qué buscar de Dios? Pero aquel que cree en el Señor, aquel que sabe que van a venir momentos sorpresivos a nuestra vida, es aquel que pone su confianza en Él. es aquel que comienza a decir: nuestro Dios es el Dios de la abundancia como el Dios de la escasez. Pero por eso, estimados jóvenes, esta mañana la primera pausa que debes de hacer en este 2020 es reconocer cuáles son tus problemas. ¿Cuál es el pecado que sigues ocultando debajo de la alfombra de tu vida? ¿Cuál es el pecado que sigues albergando en tu corazón y que la gente no lo ve? Y ante la gente tú eres un buen servidor, un buen líder, un buen hijo, una buena hija. Pero tú sabes que interiormente algo anda mal en tu vida, en tu corazón. Mientras no reconozcas que algo anda mal en tu vida, no te vas a acercar a Dios. Es como el que está enfermo. El que está enfermo, aunque no quiera, tiene que visitar al médico. Cuando ya probó toda la medicina de la tienda y no le resultó, tiene que ir donde el médico. Asimismo nosotros, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá, aunque nosotros no querramos, aunque nosotros digamos: no, hermano, todo va bien, todo blue, todo tranquilo, relax, aquí casual en el 2020 esperando las bendiciones de papá, porque el Señor está con aquellos que le creen. Pero si tu vida está lejos de la presencia de Dios, por más publicaciones, por más textos que pongas en tus redes sociales, no servirá de nada. Por eso ese texto dice: si alguno fuera sorprendido, luego dice: vosotros que sois espirituales. Ahora viene otra parte. Nosotros debemos de reconocer que somos vulnerables. Nadie de los que está acá puede decir: hermano, si es que a mí me deberían de hacer santo. Hermano, háganme una gruta ahí, ábranme un espacio y que me vengan a poner candelitas, porque hermano, yo de verdad que no sé qué hago aquí en la tierra. Yo ya debería de estar con el Señor. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Cuando nosotros nos vemos envueltos en problemas o en situaciones difíciles de nuestra vida, ¿a dónde acudimos? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Quiénes son las personas que nos ayudan a tomar decisiones? ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? Pero este pasaje dice: vosotros. Aquí les estaba diciendo: mire, ustedes que son espirituales. ¿Y cómo pudiésemos definir o pudiésemos detectar a una persona que es espiritual? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede decir: hermano, es que yo creo que fulano de tal es espiritual? ¿Cómo podríamos calificarlo? ¿Cómo podríamos mencionarlo? ¿Qué características podríamos ver? Buscar ser íntegro, es decir, una persona que sea íntegra, sería una persona espiritual. Muy bien, ¿qué más? Si yo les dijera: mire, usted busque a una persona espiritual para que lo guíe, ¿qué características buscaría? ¿Cuál es el concepto que tenemos de una persona espiritual? ¿Acá? ¿Por aquí? Una persona que tiene respaldo del Espíritu Santo. ¿Qué más? Una madurez y comprensión. Veamos qué dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tradicionalmente el concepto de una persona espiritual es que, es que mire cómo canta, mire cómo camina, mire qué rectitud a la hora de caminar, mire cómo se pone el uniforme planchadito, mire esos quiebres, rectecitos. Qué persona más espiritual. Mire cuando pasa varón, si es que se siente que el fuego de lo alto va a caer. La palabra de Dios no dice eso. La porción que hoy hemos leído dice que el espiritual es aquel que practica los frutos del espíritu. Por eso esta mañana, estimados jóvenes, ¿qué es lo que debe de marcar la ruta de esta juventud? No son mis ideas, no son las ideas de quienes dirigen la juventud. Debe de ser el Espíritu de Dios. ¿Y a qué nos llama el Espíritu del Señor? A los frutos del Espíritu. Nos llama a practicar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, a ser mansos, a tener templanza, porque contra esas cosas no existe ley. Entonces, esa mañana, si alguien de los que hoy estamos aquí reunidos dice: hermano, yo me estoy equivocando, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, debes de reconocer que tienes un error. Y luego, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de apoyarlo. La iglesia cristiana es el único ejército que deja morir a sus soldados. Cuando a alguien se le descubre haciendo algo, no decimos hay que orar por esa persona, sino que comenzamos: y ya te diste cuenta, y mira lo que anda haciendo, y qué barbaridad, y te acordás cómo pasaba a cantar y cómo predicaba, y míralo hoy lo que está haciendo, gran sinvergüenza, qué barbaridad, ya no deberían de dejar que llegue a la iglesia, quítenle el privilegio, mátenlo, quémenlo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que si alguno falla, nosotros que somos espirituales, nosotros que practicamos el amor, la juventud que habla de un Dios poderoso, debe de restaurar a aquella persona, pensando que un día podemos ser nosotros los que estemos en una situación de pecado. Por eso, estimados jóvenes y señoritas que esta mañana estamos acá reunidos, si tú te preguntas: ¿a qué me llamó Dios a esta vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hoy lo hemos leído. Él nos ha llamado a que practiquemos el amor, a que tengamos gozo, a que tengamos paz, a que seamos pacientes, a que tengamos benignidad, a que seamos mansos, a que tengamos templanza en nuestra vida. Y dice la parte final del texto: restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Criticar, estimados jóvenes, es lo más fácil que existe en el mundo. Señalar el error en las personas, eso es lo más bello que existe. Cuando se toma una decisión, comienzan a decir: ah, es que no lo tenían que haber hecho así. Es que esto y esto y esto tenían que hacer. Cuando tu papá te dice: mira, hijo, es que no salgas con esa cipota. No salgas con ese cipote. Cuando nosotros vemos los errores en los demás, es fácil señalarlos, es fácil identificarlos. Lo difícil, estimados jóvenes, es que nosotros entendamos que también nosotros estamos caminando en una cuerda floja. Nadie de los que esta mañana está acá está exento de fallarle a Dios. Empezando por mí. Por eso el día que usted vea a alguien lejos de la presencia de Dios, el día que usted vea a uno de nuestros servidores haciendo algo malo, preocúpese, sí, pero no se preocupe por el privilegio, porque el privilegio no lo va a salvar. Preocúpese por qué está en esa situación. Preocúpese qué es lo que lo está llevando a esa situación, qué fue lo que lo movió a esa situación de pecado. Y si nosotros consideramos que estamos bien delante de la presencia de Dios, entonces lo que debemos de hacer es ayudarlos. Este año, estimados jóvenes, estimadas señoritas, debemos volver a la palabra de Dios. Este pasaje nos dice: si alguno peca, si alguno falla, no dice sáquenlo de la iglesia. Si alguno es sorprendido en pecado, apedréenlo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, quémenlo vivo. No dice así, sino que dicen: restáurenles. Esta mañana, jóvenes, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestros amigos, de acercarnos a aquellos que hoy no están aquí con nosotros, porque sintieron la culpabilidad del pecado, porque sintieron el rechazo de una iglesia, de una sociedad, porque tomaron una mala decisión en su vida. Pero es cuando nosotros debemos de acercarnos a ellos y decirles que aunque hayan cometido errores en su vida, pueden tener un reset, pueden comenzar de nuevo, pueden tener un nuevo comienzo en su vida. Esta mañana tú puedes tener un nuevo comienzo en tu vida. Esta mañana tú puedes comenzar a dejar lo que te aleja de Dios y puedes comenzar a tener una nueva vida delante de la presencia de Dios. ¿Quieres que este año te vaya bien? Escucha al mejor consejero. Ah, es mi pastor. No. Ah, es mi líder. No. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hará, nos mostrará la verdad. Nos va a confrontar. La palabra de Dios te va a confrontar cuando estés haciendo algo mal en tu vida. La palabra de Dios no solo te va a confrontar, sino que te va a guiar por lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Esa mañana, estimados jóvenes, quizás tú te has decepcionado. De la vida. Pero hoy es un buen momento en el que tú puedes decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. El tiempo ha avanzado esta mañana y yo quiero hacer una invitación rápidamente para aquellos que deseen entregarle su vida al Señor en esta mañana. Si tú quieres entregarle tu vida a Él por primera vez o te quieres reconciliar con el Señor, yo te voy a invitar a que levantes tu mano donde estás y nosotros vamos a orar por ti esta mañana. No tengo mucho tiempo. Si hay alguien que desea entregarle su vida al Señor por primera vez o desea reconciliarse con Él, solo levanta tu mano y vamos a orar por ti esta mañana. ¿Hay alguien que esta mañana entiende que necesita de Dios, que necesita comenzar de nuevo? ¿Hay alguien esta mañana que lo desea hacer? ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Él por primera vez o reconciliarse con Él? Invito por última vez, ¿hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida al Señor o desea reconciliarse con Él? Si no lo hay, esa mañana pon en las manos de Dios tu vida, tus proyectos, tus planes, ese propósito que tú escribiste hoy, ponlo en las manos de Dios. Que sea el Señor el que guíe tu vida, el que te ayude a tomar las mejores decisiones en tu vida. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes que debemos de estar alertas, que no debemos confiarnos de nuestras propias fuerzas, sino que debemos cada día, Dios, de estar buscando de tu presencia para no caer, para no fallarte. Ayuda a estos jóvenes y señoritas a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor amado, a vivir de acuerdo a tu palabra, a tus principios. Bendícenos de una manera especial y de una manera grande. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén y amén. Dejo esta mañana a la persona que está encargada de finalizar.